Buenos días. Bueno, mi nombre es Sofía, pertenezco a las Madres del Barrio de San Juan Lexo, de Córdoba, capital. Nosotros hace 14 años venimos luchando desde el barrio, somos madres del Barrio de San Juan Lexo, somos todas madres afectadas. La mayoría de las madres que pertenecen al grupo somos mamás, algunas tienen cáncer, algunas mamás tienen leucemia, hijos con leucemia, otras mamás tienen los hijitos con malformaciones. Y bueno, todas estas mamás nos conformamos en un grupo para poder defendernos del gobierno, del Estado. Nuestro barrio comenzó a enfermarse la gente, teníamos muchos niñitos con malformaciones, chiquitos que habían nacido sin el maxilar, algunos chiquitos habían nacido sin un huesito de cabeza, chiquitos con sendero, chiquitos con malformación de riñones, y muchas mamás con cáncer, ¿no? Cáncer de mama, de intestino, de riñón. Bueno, hicimos un relevamiento, el primer relevamiento lo hago yo. Empiezo casa por casa porque mi hija había fallecido con malformación de riñón. Y bueno, cuando uno se le muere un hijo no lo acepta, ¿no? Y dice, ¿por qué a mí? Y decidí salir casa por casa, yendo para ver qué estaba pasando. Y ahí me encontré más de 70 casos de cáncer. Y cuando veo que todos estábamos padeciendo lo mismo, presento el relevamiento al Ministerio de Salud, lo esconden, porque se está enfermando toda la gente de lo mismo. Nosotros tenemos soja en el norte, sur y al este, tenemos soja transgénica, y cada vez que fumigan, fumigaban la soja y fumigaban la gente. Entonces nosotros con la movilización logramos de que se analice el barrio. Valle Ituzaingó es el valle más analizado de la Argentina. Es el valle que tiene las ordenanzas que no tiene nadie en la Argentina. Pero no porque se le ocurrió al gobierno, no, pues se enfermó la gente. Tenemos casi toda una población que está muriendo hoy en día por los agrotóxicos. La mayoría de la gente tiene cáncer en Valle Ituzaingó. Tenemos tres ordenanzas en el barrio. Una de las ordenanzas, que es la 10.590, que está en emergencia sanitaria, es el único barrio en Argentina que está en emergencia sanitaria. Tenemos una ordenanza que se prohíbe fumigar a 2.500 metros. En ninguna parte de la Argentina hay una distancia de la última casa 2.500 metros. La mayoría de los lugares hay 500 metros o hay 1.000. Nosotros tenemos 2.500 metros terrestres. Y 2.500 metros aéreos, no se puede fumigar. Pero, porque se enfermó toda una población. Ahí denunciábamos nosotros cuando empezábamos de que se enfermaban, que había un enfermo de cáncer por familia. No, se llegó a 5 o 6 enfermos de cáncer en la misma familia. Yo le conté el caso de la familia Olariaga. La familia Olariaga empezó Ezequiel con 26 años con tumores. Tenía 23 tumores en la columna, empezó a quedar discapacitado, empezó a no poder caminar, a no poder movilizarse. Ezequiel perdió la vista, dejó hablar por señas. Y Ezequiel murió, con 26 años Ezequiel murió, después de que lo logramos hacer operar de tumores en la cabeza. Al poco tiempo Débora se enfermó con tumores. No quería el médico, empezó a no poder sostenerse. Y le dijimos, Débora, te vamos a llevar al médico porque no está perdiendo la equilibrio. Dice, no quiero que pase, me pase lo de Débora. Débora tenía 3 tumores en la cabeza. También Débora murió. Hoy en día, doña Yolanda, que es la mamá, tiene tumores en la cabeza y el otro hermano lo han operado de tumores. Y tenemos todos los químicos de sangre. Logramos hacer análisis. Los primeros análisis, yo pongo a mis hijos también para que le hagan análisis, tienen 3 agroquímicos en la sangre. Tienen endosulfán, hexaclorociclohexano y isómero de DDT. Y así como mis hijos, la mayoría de los chicos tienen de 3 a 4 agroquímicos en la sangre. Después logramos hacer más análisis de suelo, había en todos los lugares, había depósitos también, en todo el suelo del barrio Tuzalmán. Seguimos haciendo un análisis, inscribieron a casi más de 40 personas, el 90% de los chicos tenían agroquímico en la sala. Y seguimos movilizando, ¿no? Seguimos diciendo, tenemos cáncer, tenemos leucemia, le decíamos al gobierno, por favor, ayúdenos. Y el gobierno decidió hacer 4 informes en Barrio Tuzaimón. El primer informe dice que nosotras, las madres que sabíamos que habíamos salido a luchar, que estábamos locas, que estábamos mintiendo, que no era verdad lo que estábamos diciendo. Nosotros salíamos en la calle, con carteles diciendo que por favor nos den una explicación porque la gente se estaba muriendo en el barrio. Se hace nuevo informe, viene un médico, un epidemiólogo de Mar del Plata, el doctor Edgardo Schindler, y declara el barrio inhabitable. Es el primer barrio en Argentina declarado inhabitable. Se declara el barrio inhabitable, al gobierno no le convenía de que se declare un barrio inhabitable, y le dijeron no, este médico como no publicó nada, no le vamos a creer, vamos a llamar a otro médico. Y llamaron a otro. Y llamaron a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, al doctor Ariel de Petris. Da que el barrio está contaminado. Después de tanto insistir, de seguir en la calle, interviene la Presidenta de la Nación, nuestra Presidenta, que sabía lo que estaba pasando, que este modelo instalado en Argentina se lo debemos justamente al gobierno que ha profundizado este modelo, y hace, por medio de un decreto, hace que se haga un nuevo estudio en Barrio Tuzaimó. En Barrio Tuzaimó, con un decreto hecho por la Presidenta, se logra hacer un estudio donde da que el 33% de la población de Barrio Tuzaimó muere por tumores y el 80% de los niños tiene agroquímico en la sangre. Entonces estamos hablando de un modelo que se ha instalado acá, de un modelo que queremos revertir nosotros porque nuestros hijos están pagando las consecuencias de lo que está pasando acá. En el año 2009, del 2009 al 2012, se hace el primer juicio. Enseguida María le va a contar lo del juicio, de cómo se dio juicio que se lleva a los ojeros. Pero en esa misma época, en el 2012, me dan el premio Goldman a mí, que es el premio Nobel Verde, que yo creo que nadie de acá debe saber que hay un argentino ganador de un premio contra el modelo que se instaló en la Argentina. Es el primer premio dado en América Central y América del Sur, me lo dieron a mí, me lo dieron en Estados Unidos. Tuve la suerte o la mala suerte de estar en Casablanca. Cuando me enteré de que me iban a dar el premio en Estados Unidos y que nos iba a recibir Obama, nosotros estábamos con nuestros hijos que habían fallecido, con nuestros hijos que habían quedado discapacitados. Entonces aviso a la Argentina, porque yo ya estaba en San Francisco, aviso de que nos iba a recibir Obama y que teníamos que decirle a Obama que frene a estas multinacionales, a estas activistas que están en nuestro territorio, que frenen y que se vuelvan a sus países. Cuando llego a Casablanca, entramos a Casablanca después de una serie de revisaciones que hasta francotiradores teníamos arriba en los techos de Casablanca para poder ingresar. Le doy a Nancy Supley, a mano derecha de Obama, el petitorio diciéndole que investigue Monsanto, que estaba produciendo muchas enfermedades de muerte a nivel mundial. Por supuesto, llevé dos notas, porque me habían dado el Tribunal de los Pueblos, también la nota de ellos, de todo lo que lo había firmado Nora Cortiño, Pérez Esquivel, y lo cajonearon, dijeron, ya lo vamos a ver, y no hace falta que me dé copia doble, me dice, porque no somos tan corruptos como los argentinos. Casablanca, que dijeron eso, no eran tan corruptos como nosotros. Después de 6 meses que yo me vine a Argentina, me llega una carta del presidente de Estados Unidos una carta, un espectáculo de cartas, dorado, plateado, una cosa, yo no sé inglés, así que digo yo, ¿quién me habrá escrito? Vamos. Y luego traducir, y la traducción esa más o menos me dice una compañera, te lo voy a hacer resumido, Sofía, dice. En esa carta Obama te dice, nada puedo hacer con la multinacional Monsanto, siga luchando que lo está haciendo bien. Entonces, si el presidente de Estados Unidos no puede hacer nada con Monsanto, decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Y le estábamos haciendo caso a Obama, porque dice, siga luchando que lo están haciendo bien. Y lo hicimos como Obama nos pidió. Cuando la presidenta de la nación anuncia en Estados Unidos lo que se va a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina, en Córdoba, nosotros estábamos en pleno juicio. Estábamos con juicio con los agujeros y en plenas declaraciones, cuando nosotros estábamos diciendo lo que nos estaba pasando, que la gente se estaba muriendo, un juicio larguísimo, la señora presidenta anuncia de que va a venir Monsanto a Córdoba y que se iba a instalar. Por supuesto, cuando nosotros nos enteramos, dijimos, Monsanto no se va a instalar en la misma Argentina. No se va a instalar porque nosotros sabemos las consecuencias del modelo, de cómo se está implementando este modelo en la Argentina. Y decidimos bloquear el predio. Nosotros primero nos enteramos de que Malvinas Argentinas, los de la Asamblea de Malvinas Argentinas, estaban marchando, se estaban movilizando, estaban cortando rutas, y dijimos, no, tenemos que llegar allá para ver cómo frenar esto. Nosotros sabemos lo que es Monsanto, no porque nos dijeron, sino porque vemos las consecuencias de nuestros hijos. Nosotros tenemos, los agroquímicos que tenemos en la sangre es de Monsanto. Entonces, nosotros vemos cómo la gente queda discapacitada. Yo mismo padecí con mi hijo de que no podía caminar después de las fumigaciones. Nosotros tenemos que deambular con los chicos en brazos. Entonces, cuando dijeron Monsanto, nosotros dijimos la semilla del diablo. No, se va a instalar más de una Argentina. Y le bloqueamos el predio. Decidimos bloquear el predio. Llegamos para hacer un festival. El festival se iba a llamar Primavera sin Monsanto. Lo organizamos muy bien. En un momento se pensó en tomar el predio. Cuando lo habla el doctor Andrés Carrasco, no sé si alguno lo conoce, el doctor Andrés Carrasco, que creo que el que no conoce al doctor Andrés Carrasco no sabe de agroecología. Porque el doctor Andrés Carrasco es el único científico de la Argentina que tenemos nosotros comprometido con las comunidades. Es el primer científico que descubrió que el glifosato produce malformaciones en los anfibios y que es lo mismo que las personas. Es una persona que murió hace 2 meses. Es el único científico del CONICET comprometido con la Argentina. Cuando yo le digo al doctor Carrasco que pensaba tomar el predio, me dice, Sofía, si tomas el predio, te van a pintar los dedos, te van a llevar detenida y Monsanto se instala. Buscate otra alternativa. Y decidimos bloquear el predio. Y le digo, doctor, ¿y si lo bloqueamos? Exactamente, dice. Pero con los cordones bien atados. ¿Qué significaba? Yo me miré, pero cuando me dijo cordones bien atados, me miré en esa zapatilla si estaba atado o no. No, era porque teníamos que correr por la policía. Nos decía, y sí, hace 9 meses que tenemos bloqueado el predio y hace 9 meses que nos tienen a las balas, a los palos. Que quizás ustedes no sepan lo que es estar en un bloqueo, ¿no? Nosotros hemos bloqueado a la multinacional más grande del mundo y así nos han ido. Ya llevamos más de 60 heridos, muchos compañeros han sido quebrados. Acá hay uno de los compañeros que está sentado acá, que es Gustavo, está en el acampe, que me gustaría que después Gustavo pase y explique también algo de lo que está pasando en el acampe. Y nosotros en el predio bloqueamos los 5 lugares, la primera entrada le pusimos la entrada de Che Guevara, La segunda le pusimos Amaranto. La tercera, Candelaria, porque estaba cerca de la escuela Candelaria. La cuarta, El Pozo, porque hicimos una casa para abajo, un hueco, y ahí construimos una vivienda precaria. No todo lo que hemos hecho es precario. Y la de el bloqueo de Vaca Muerta, que es al fondo. Esos cinco lugares le cerramos el predio y no dejamos entrar en un comienzo, no dejamos entrar agua ni comida. Podían entrar los trabajadores, pero no podían entrar ni agua ni comida. Se bloqueó y no se dejaban entrar los camiones. Se bloqueó un lugar, se bloqueó el otro y el material se fue terminando. Monsanto se vio acorralado por nosotros. Hicimos viviendas de barro, todas precarias, con techos de nylon. Se bloqueó el lugar y de ahí no entró un camión. Se les terminó el material y no tuvieron mejor idea ellos de traer la policía, infantería, trajeron más de 300 efectivos para desalojarnos un 30 de septiembre. Nosotros éramos bastante, no éramos muchos, porque empezamos 5 personas bloqueando y cada vez que iba a ver una movida, venía más gente a acompañarnos, ¿no? La policía se empezó a poner toda a empujarnos. Nosotros nos pusimos todos así como agarrados uno al lado del otro y no nos dejamos. Entonces empezaron con a empujarnos, a pegarnos, a golpearnos, a echarnos gases. Llevaron 2 compañeras detenidas. Yo estaba en la fila, estaba con María en la fila, y no sabíamos por qué era tanto la movida de tanto efectivo policial, hasta el éter estaba ese día. El éter era el hogar del Termo Córdoba. Y no sabíamos por qué era todo eso, que había tanta gente, y era porque venían como 10 camiones cargados hasta el tope de mercadería de materiales que querían entrar al predio. Y tenían que abrir paso. No importa si había que matar gente, pero tenían que entrar en materia. Cuando yo veo los camiones que venían, me salgo de la fila y me voy hacia los camiones. Y cuando llego, hago como media cuadra, llego a los camiones. No sabía cómo frenar porque estaba sola. Me le meto abajo las ruedas, me acuesto abajo las ruedas y digo, pasa si quieres. Me quedo ahí. Abajo de las ruedas me le metí ahí y no pudieron avanzar. En eso me ve María, viene y se acuesta, y empezaron todos los compañeros, empezaron a acostar todos uno al lado del otro. Nos recalaron a par, nos hicieron resonar. Ese día yo me acuerdo que terminé con traumatismo de cráneo en el hospital, pero para entrar. Dentro un camión. Y desde ese día nosotros supimos que el pueblo manda. El pueblo puede decidir si puede una multinacional instalarse o no. Y no estamos hablando de una multinacional que trae la semilla orgánica. Estamos hablando de una semilla transgénica, una semilla que está distribuida en toda la Argentina, que es la multinacional más grande del mundo, que va a distribuir la semilla por Brasil, Paraguay, Uruguay, por todos los países. Y como no nos han podido sacar, buscaron miles de formas de poder meterse, pegándole a la gente. Fueron los trabajadores de la UOCRA una mañana, a las 7 de la mañana, entraron a quebrar a todos los chicos, les quebraron todos los brazos a los chicos, quebraron uno por uno, todos los chicos durmiendo entraron a quebrar los brazos, la nariz, las piernas. Yo estaba trabajando, me llaman, me dice Sofía, han venido de la UOCRA. La UOCRA son los que, los familiares de los trabajadores, han venido y han quebrado a los chicos. Cuando yo llego, estaban compañeros sangrando, unos tenían la cabeza abierta. Una guerra que se está viviendo en Córdoba hasta hoy en día. Hoy en día se está viviendo lo mismo. Yo me entero, me voy para allá. Yo estaba con custodia policial. Lamentablemente, como estamos metidos en esto, me amenazaron con armas de fuego en el colectivo. Me dijeron que me iban a desparramar mis sesos por Malvinas Argentinas. Después me esperaron a la salida del trabajo, dos motos, y me golpearon, me agarraron una patada, me golpearon, terminé internada. Yo estoy muchas veces internada justamente por lo del predio. Y me pusieron custodia policial. Y ese día estaba con custodia policial, y le digo a la chica que me estaba custodiando, y yo le digo, lo siento, pero vos te quedás de dedo, pero yo me tengo que ir. Y me dice, donde vaya usted, yo tengo que seguirla, porque si le pasa algo a usted, me van a echar a mí. Entonces yo agarré, tomé un taxi, me fui para el predio, porque sabía que los compañeros lo estaban golpeando. Cuando llego al predio, estaban todos, la mayoría de los chicos quebrados, estaban sangrados. Y como estaba con custodia policial, me dice, Sofía, no te vayas al puesto del Che, me dice, porque ahí están los patoteros y te van a golpear. Cuando yo voy para allá, aprovecho que tengo el gusto, cuando llego allá, veo que vienen los camiones, vienen 6 o 7 camiones con mercadería, con material, y queriendo entrar. Entonces yo tiro los mochilos y empiezo a correr para frenar los camiones, pero cuando llego ahí me agarran los patoteros de la boca, me golpean y, por supuesto, ¿no?, me golpean a mí, golpean a los chicos de la Asamblea de Malvinas. Después aparece un auto para defendernos de Ernesto, le revientan los vidrios, le abren la cabeza a un compañero, le quiebran los dedos. Y por supuesto, todos terminamos internados. Los camiones entraron ese día, entraron con todo el material que trajeron, pero no pudieron salir. No se les dejó salir. Le dijeron, así como entraron ustedes, ahora no van a salir. Y si salen, salen con el material que han dejado. Por supuesto, el otro día estuvo la infantería, la policía, todo, para poder sacar los camiones con una orden de juez. El problema que tenemos en la Argentina es que, aparte de estar luchando con las multinacionales, el mismo gobierno ha negociado la salud de un pueblo. Entonces, el mismo gobierno estaba hablando que las multinacionales se instalen. Entonces, la gente que quiere el cambio, que quiere lo orgánico, que quiere la semilla criolla, que quiere todo esto, le cuesta. A nosotros nos cuesta luchar con estas multinacionales, porque son multinacionales muy grandes que están avaladas con el gobierno. Y hemos estado resistiendo todo esto. Y acá el problema no es tan solo el modelo que está instalado en la Argentina, sino hay gente que son responsables, como la gente de Europa. Nosotros sabemos que Europa es parte responsable de esto, porque nosotros, se está produciendo un genocidio en Latinoamérica para que coman los chanchos de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Europa. Entonces, como nosotros vimos que el problema también es frenar que se importe la soja transgénica a otros países, decidimos viajar a Europa. Viajamos al Parlamento de la Unión Europea a decirle que haga su propia agricultura, que no explote nuestro país, que no explote Latinoamérica. Y nos escucharon. En el Parlamento de la Unión Europea estuvimos en Bélgica, nos escucharon, nos dieron espacio, estuvimos en el Parlamento de Alemania también, y lo único que se logró es que el glifosato lo van a sacar ellos de circulación, pero nosotros no fuimos por el glifosato de ellos, está bien. Ellos que saquen el glifosato, todo eso. Nosotros pedíamos que no importe la soja nuestra, porque acá estábamos viendo gente para que le dieran comer los chanchos, y que más allá que los chanchos y las vacas coman todos los transgénicos nuestros, se van a enfermar ellos también. Entonces hay que cortar de raíz un montón de cosas, y somos muy pocos trabajando en esto. Todos los agricultores, los pequeños agricultores que quieran trabajar lo orgánico, no lo van a poder hacer si no tratamos de que nuestro gobierno implemente un sistema o un modo de producción distinta. Entonces tenemos que trabajar de que los gobiernos no le abran las puertas a las multinacionales, y las multinacionales que vengan acá, expulsarlas. Porque no vienen acá a traernos el bien. Nosotros lo estamos padeciendo, y así como está pasando en Córdoba, porque no es el único, es en toda Argentina, va a pasar acá. El agroquímico hace mal, sea clasificación 1, sea 2, sea 3, sea 4. Y acá hay gente responsable también. Por eso cuando me dijeron, ingeniero agrónomo, yo escuchaba la mejor de la mano ahí, la Marianela. Cuando me dijeron ingenieros agrónomos, digo yo, pucha, el mes que viene, le contaba a los chicos, nos vamos a juicio contra 6 ingenieros agrónomos. Porque acá los ingenieros agrónomos son parte responsable de lo que nos pasó en Valle de Saimo. La receta fitosanitaria, no les importa al ingeniero agrónomo si hay viento, si no les importa qué tipo de agroquímico se utiliza. Entonces, el juicio que se va a llevar el próximo mes es contra 6 ingenieros agrónomos. Yo creo que el ingeniero agrónomo se va a tener que cuidar de ver qué utilizan y dónde lo utilizan. Porque si está cerca de las escuelas no se puede fumigar. Si está cerca de cursos de río no se puede fumigar. Si hay casas tampoco se puede fumigar. Y se fumiga, y se fumiga, y se fumiga la gente. Ahora en la Argentina, no sé si ustedes vieron, somos los que tenemos más cáncer acá en Argentina, hoy en día. ¿Por qué está pasando eso? Entonces hay muchas cosas y hay cosas que uno no las está viendo, ¿no? Ahí lo voy a dejar un rato a María porque yo sí le hablo un montón.
Gracias, Sofía. Bueno, compañeros, como yo les cuento que yo me incorporo al grupo, yo vivía más alejada del campo, ella, la compañera, vivía muy cerquita, ahí en el afiche está la foto, la última calle, donde está reunida ahí la gente, cruzaba la calle y empezaba la zona. Yo me acerco a ella por una cuestión de solidaridad, pero cuando nos damos cuenta que hacemos un relevamiento, después que el ministro de Salud dice de que no pasaba nada, que estábamos igual que cualquier barrio, el ministro de Salud de la provincia, empezamos a hacer un relevamiento con una compañera que nació y se crió en el barrio y ella hace memoria hacia atrás y empieza a decir, ah, acá vivía tal persona, esta persona se enfermó con un tipo de cáncer. Nos damos cuenta que era todo el barrio el que estaba afectado y que es toda la zona. Lo que pasa es que nosotros somos los únicos que hemos dado a conocer en esa zona lo que está pasando. Esto es porque nosotros, cuando se empezó, por supuesto, había vecinos que decían que no pasaba nada y sobre todo el del presidente del centro vecinal, que es la institución, digamos, que está ahí, que tendría que ser como un gobierno del barrio, y que lo primero que planteaba era que se habían desvalorizado las viviendas. Y es cierto, nosotros decimos que es cierto, pero después, porque nadie va a comprar o va a pagar un precio en un barrio contaminado o como lo declararon al otro, inhabitable. Bueno, y eso trajo división en los vecinos, vecinos enfrentados o vecinos contra vecinos, y hasta hoy existe eso. Como decía Sofía, en nuestro barrio ahí está la ordenanza que se prohibió el fumigar a 2.500 metros, tanto con máquina terrestre como con avión, y eso fue en el 2002-2003. En el 2004 estaban fumigando con una máquina, el sojero seguía fumigando igualmente, estaban fumigando con una máquina y se hace la denuncia, que es una que se llama como causa madre. Eso no siguió su, digamos, las instancias que tienen que llevar la justicia y quedó ahí cajoneado. Seguían fumigando en el 2008, nosotros, es un barrio que no tenía asfalto, no tenía centro de salud, no teníamos agua de red. Y en un momento nos cortaron el agua porque se había pedido a la provincia de que se investigara esto, en agua, en el suelo y en el aire, y nos cortan el agua y llevábamos ya como 3 días que no teníamos agua. Entonces se moviliza el barrio y ahí es cuando llama el ministro de Salud y dice que nos habían cortado el agua porque habían encontrado, habían analizado y habían encontrado endosulfano en el agua. Bueno, lo primero que hacemos es pedir el agua de red. Nosotros en Córdoba había varios barrios que no tienen, o hay varios barrios que no tienen agua de red, y nosotros éramos los últimos en el cronograma de la provincia ahí para cambiarnos el agua. Inmediatamente nos va una comisión al ente regulador de servicios públicos que supuestamente debe estar para defender a la gente, o fue creado para eso, y un grupo de vecinos que fueron a plantear la problemática le dicen: sí, nosotros les cambiamos el agua, pero tienen que firmar una nota que ya la habían hecho, donde nos comprometíamos a no entablar ninguna demanda legal contra el Estado. Los compañeros que fueron la firmaron, porque estaba la gente reunida en una plaza, y que vinieran con la respuesta de que no habían firmado, que no íbamos a tener agua, se iba a armar todo un torre ahí. Entonces, a partir de ahí nos pusieron el agua de red. Después se pidió, como no teníamos centro de salud, se alquiló una casa, alquilaron una casita donde era nuestro centro de salud, y después nos dieron el edificio que lo fue a inaugurar el señor gobernador, que actualmente está, que es de la zona. Bueno, cuando él iba a ir a inaugurar el centro de salud, nosotros está ahí en el afiche con unos carteles, y no pudo enamorarlo, no apareció porque le avisaron que estábamos. Entonces el otro día muy tempranito fue, cortó la cintita solo y inauguró el centro de salud. Y después también tenemos el asfalto. El asfalto nos lo dieron, en realidad no íbamos a tener asfalto todavía en Ituzaingó anexo, era para el barrio del lado, que todavía ellos nos reclaman eso, a ustedes le dieron el asfalto que era nuestro, porque la municipalidad dice que era una forma de remediar, es decir, paliar un poco la contaminación que había en todos lados poniéndonos el asfalto. Pero eso resulta que ellos movilizaron tierra, mucha tierra, y eso también, porque hay una estadística que entre el año 2005 y 2007 se produjo como un rebrote así de la enfermedad. Bueno, estaba este tema de que estaban fumigando a nuestro centro de salud, llegó un médico, en realidad teníamos un médico nosotros que era el que queríamos, que lo pedimos, porque él llegó una noche a la casa de Sofía cuando habían hecho el relevamiento, que el ministro dijo que no pasaba nada, y le dijo, le trajo un listado de lo que estaba pasando en el barrio, y le dijo que si que pudiera salir del barrio, que se fuera, porque era muy, muy feo lo que estaba pasando. Lo pedimos a ese médico que viniera a nuestro centro de salud, él vino a nuestro centro de salud y avaló el mapa que nosotros habíamos hecho, yendo a casa por casa, a donde estábamos, habíamos punteado nosotros, o la gente que iba al centro de salud. Entonces él firmó de que lo que nosotros habíamos hecho era real. Estuvo muy presionado por nosotras, porque nosotros queríamos seguir avanzando, y muy presionado por la municipalidad, que en realidad tampoco le daba mucho margen para moverse, y estaba solo con un equipo de salud que estábamos ahí muy bueno, que uno a uno se fueron yendo. Cuando tenían que nombrar al encargado del nuevo centro de salud, en vez de nombrarlo a él, mandaron a un médico que en realidad, eso nos contó una compañera que estaba trabajando adentro ahí del centro de salud, que ella venía a paliar, o sea, a calmar los ánimos, porque en realidad no era lo que decíamos nosotros que estaba pasando. Bueno, ese médico en el 2008 estaba fumigando con el avión y evidentemente no podía respirar, porque el centro de salud está cerca del campo, y bueno, llamó a la municipalidad que estaban fumigando, y que en ese momento el médico que estaba en la subsecretaría de salud, el doctor Medardo Ávila Vázquez, que él ya había empezado a juntarse con médicos que están en las zonas rurales de Argentina, sobre todo en la zona de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, en el Chaco, en Formosa, pero todavía no habían logrado, digamos, dar a luz desde el lado de la medicina lo que estaba pasando. Él hace la denuncia penal, cae en un fiscal que nosotros decimos se puso parte del lado de la gente, por ahí sabemos por abajo que él estaba muy sensibilizado, porque el hermano de él es el que había tomado la causa nuestra, que quedó ahí cajoneada, y fue destituido por corrupción ese fiscal, y la señora de este fiscal, de su hermano, había fallecido por cáncer, y dice que ella decía que el cáncer era por la fumigación. Él toma la causa esta y bueno, la lleva adelante. Un juez de control viene y da, no es que nos absorbe, sino le da sobreseguimiento a dos ejecutores y al aeropicador en la pena de esta instancia, y bueno, la Cámara después determinó que tenía que seguir las instancias esta causa, no da lugar a lo que pedían los ojeros y la manda a juicio. Nosotros, cuando en el 2006-2005 habíamos se difundió mucho, nuestro caso se difundió por todo el país, por toda Latinoamérica, y nosotros hoy decimos está difundido en el mundo, y empezaron a llamar gente que tenía la misma problemática y pedían que fuéramos a explicar lo que estaba pasando en nuestro barrio y cómo habíamos empezado a trabajar y qué estábamos haciendo. Y bueno, a partir de ahí armamos un colectivo con gente de Santa Fe y de Buenos Aires que se llamó Pares de Fumigar. Entonces con eso empezamos a trabajar, y recién en el 2010 los médicos hicieron el primer congreso de los médicos de los pueblos fumigados en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina. Y bueno, ustedes saben, no es lo mismo la palabra de un médico que la palabra de las mujeres de barrio de San Juan Alexo. Gente que había ido a ese encuentro, que estaba en la universidad, que a veces se había juntado porque estaba en alguna asamblea también peleando contra minería, por el problema del agua, nos decían, mirá lo que está pasando en Barrio Ituzaingó Anexo, cuando nosotros ya hacía casi 10 años que lo veníamos planteando. Bueno, nosotros ha sido también hemos tenido ese encuentro con la academia, lo que es la academia, no con la gente que está trabajando con la comunidad por esta cuestión, porque hay mucha gente que bajó a nuestro barrio, pasaron todos, de todo el mundo han venido a nuestro barrio para que les contáramos nuestra problemática, y mucha gente usó esto para, nosotros decimos que son los insumos que ellos fueron a buscar, elaboraron un producto, un libro, una película, y después le vendieron. Y nosotros decimos que eso no puede existir, es decir, es la gente la que tiene, la que hace las cosas y la que tiene la problemática, y que ellos salgan a presentar trabajo porque es currículum para su carrera, nos parece muy aberrante. Por eso lo reivindicamos al doctor Carrasco, porque fue él se puso del lado de la gente y lo explica muy, o sea, lo que era Carrasco es cuando él dice que no hizo nada más que investigar en el laboratorio lo que la gente le contaba, y por eso volvió a la gente antes de publicarlo a los científicos o a la academia, entre comillas, y por eso lo desprestigiaron. Porque decían de que, como él no lo había publicado, igual que el doctor Echine, en una revista internacional, reconocida internacionalmente, científicamente, no valía su investigación. En el 2008 estamos con el tema del juicio. Al mandar el juicio en el 2012 recién sale el juicio, y ahí se vio el trabajo nuestro de la difusión y el trabajo de las otras organizaciones que estaban pasando por una misma situación, o la gente solidaria, porque yo creo que lo que nos falta a nosotros es la solidaridad, porque ese día que iniciamos el juicio estuvieron todos, ¿no? Las organizaciones y gente que llegó de todo el país acompañaron en la iniciación de juicio. Algunos se quedaron, otros porque armaban una carpa donde se armaban charlas, donde se pasaban videos, hicimos olla popular, y por supuesto desde que empezamos con lo que hicimos en Carral estaba la policía. Nosotros siempre decimos, se lo decimos, que la policía defiende a los ojeros, es decir, la policía defiende a los que tienen el poder, no solamente político, sino económico. Porque en principio fue la policía común la que no nos dejaba instalar la carpa, y adentro de tribunales estaba la pesada, que es la infantería en Córdoba, el equipo que sale, que en realidad que es el que pega y el que larga las balas. Y en un momento también, lo que decía Sofía, que estuvieron en la campe, el Éter, que es un equipo especial que está usado para cuando hay secuestro o toma de rehenes. Entonces, siempre, y también cuando nos metíamos al campo a detener la máquina, la policía cuidaba el sojero, porque estaba la camioneta de la policía y nos detenía algunas veces antes de entrar para detener la máquina que estaba fumigando. El juicio con los testigos fue la gente que fue a testiguar, fue muy duro, porque revivieron todo lo que había pasado, lo que estábamos pasando, y ahí se vio lo que dice Sofía de los ingenieros agrónomos, porque en un momento, en una audiencia, le pregunta un integrante del tribunal al ingeniero agrónomo si él sabía que en Barrio Ituzaingó anexo estaba prohibido fumigar. Y él le respondió que sí, y aún así, cuando empezó a hacer la receta fitosanitaria, lo seguía haciendo siempre. Entonces, yo creo que no es solamente el problema de los ingenieros agrónomos, no nos olvidemos que los ingenieros agrónomos se forman en una universidad que está al servicio del mercado y que, un caso clarito, al servicio de las multinacionales. Un caso clarito fue la explosión, acá hay un compañero de Río Cuarto, en la universidad ahí de Río Cuarto, cuando estaban investigando, un equipo de investigadores explotó el hexano que estaban manejando ahí, y nadie duda, aunque no lo dieron a conocer, o no sé si por ahí se filtró, que nosotros tenemos ahí una multinacional, decimos, que es Aceitera General de ESA, que es soja por excelencia, producen harina de soja, y están llevando la soja, exportando esto, y que era que seguramente era porque estaban trabajando para ellos. Bueno, el juicio nos dieron, esperamos la sentencia, nos la dieron el 21 de agosto, y cuando declararon la sentencia, uno de los agricultores lo absolvieron por falta de prueba, al otro agricultor y al aeroaplicador lo condenaron a condena no efectiva. Le daban 3 años de condena no efectiva, es decir, le mandaban a hacer tareas comunitarias. En el momento salimos muy mal, muy locas, porque creemos que el que envenena, enferma y mata tiene que estar preso. Y eso es lo que habían hecho los ojeros y el aeroaplicador. A la distancia lo vemos que con el tiempo, bueno, nos calmamos un poco, y el fiscal de la causa, que era el doctor Novillo Carvalho, nos explicó que en realidad no estábamos juzgando las causas de las enfermedades o la historia de Barrio Ituzaingó anexo, sino que la causa era contra las fumigaciones. Y sentó un precedente muy importante, que para todo el país, nosotros decimos para toda Latinoamérica, que es la primera vez que se juzga a 2 sojeros y a un aeroplicador por haber estado fumigando sobre las poblaciones. Y bueno, por supuesto ellos han apelado esto, la causa está en casación, todavía no sabemos qué va a pasar, y hoy está abierta ya. A partir de ese juicio se abre de nuevamente la causa madre, que se llama la de 2004, estamos esperando la iniciación del juicio y veremos qué está pasando. Creemos que la gente que nos acompañó nos va a volver a acompañar, y bueno, eso es lo que nos queda, y la esperanza es que, como lo vimos en el bloqueo y acampe a Monsanto, toda la gente que ha llegado, que no solamente la que se instaló ahí, la que está instalada ahí en ese bloqueo, sino la que llevó agua, la que llevó comida, la que llevó ropa, la que llevó toda la ayuda, para que, aunque no estén ahí, pasaban y nos lo dejaban. Y eso es muy valorable. Los colegios de Malvinas Argentina, sobre todo uno que hoy ha empezado a hacer actividad ya, en realidad lo hacen por la agroecología o por defender el ambiente, pero esa gente también está luchando contra Monsanto, que es el que introdujo la soja transgénica en Argentina sin haber hecho los estudios de impacto ambiental como corresponde, que es lo que también le cuestionamos en la instalación de Malvinas Argentina. Seguimos ahí, es decir, los compañeros que están ahí, los que vamos algún día a estar con ellos, y no lo vamos a dejar, porque creemos que cada vez hay gente que toma conciencia de este, hay más gente, y bueno, esa es la esperanza que tenemos de que logremos detener a esta multinacional, empezando por esta multinacional, y bueno, después hay actividades por todos lados, hay prácticas distintas que yo creo que van a ir ganando a la gente para que eliminemos estos que son las semillas transgénicas que nos están matando. Bueno, gracias. Esperamos la pregunta.